El tema del índice de repetición, ¿cómo estamos respecto a otros años?
Bueno, el año 2017 terminó con una muy buena noticia, que es haber bajado 3 décimos el porcentaje de repetición. Bajó a 4,48% de primero a sexto. Y más allá del tecnicismo de una décima más, una décima menos, yo creo que lo importante es que se incorpora, se agrega un año más a una tendencia larga, yo diría fácilmente de 20 años, de reducción sistemática de la repetición. Eso en números absolutos significó que en el año 2017 repitieron 10.990 chicos, casi 11.000. En el año 2002, para tomar una referencia de algunos años atrás, eran 30.000. Es decir, prácticamente estamos en un tercio de repetición. Respecto al año 2016, estos 10.990 fueron 600 menos. Se podrá decir que no son muchos, pero bueno, hay 600 niños que no desarrollaron una experiencia que muchas veces da cuenta de frustración, de angustia, de ansiedades en las familias. Y si esto se hace asegurando una mejora de aprendizajes, que fueron los datos alentadores que este año nos dieron las pruebas de evaluación de aprendizajes en tercero y sexto, donde se evidenció que fundamentalmente en matemática y escritura, y sobre todo en las escuelas de mayor extensión horaria, ha habido no solamente un sostenimiento, sino mejoras reales en los logros. Bueno, estamos, yo diría, con datos que son alentadores, que son bienvenidos y que dan cuenta de un esfuerzo sostenido tanto de las familias como desde el Estado, desde los maestros, para mejorar los aprendizajes.
Esa tendencia a la baja, ¿a qué se debe? ¿Al cambio de, bueno, de dar clases?
Bueno, yo creo que es difícil que haya un solo argumento, un solo elemento, ¿verdad? Yo diría que en primer lugar hay un esfuerzo de años de extender el tiempo pedagógico. Hoy estamos en más de 300 escuelas, 320, si no me equivoco, con jornada completa, ya sean jardines o escuelas, sean de tiempo completo, de tiempo extendido, pero en definitiva prácticamente se duplica el tiempo de aprendizaje de los alumnos y de enseñanza de los maestros, y eso redunda en más oportunidades para lograr mejores aprendizajes. En segundo lugar, algunas políticas de personalización de la enseñanza, es decir, el maestro comunitario, son más de 500 maestros comunitarios, que aquellos niños que tienen más dificultad se los acompaña, se hacen talleres, se trabaja con ellos en el contraturno, se visita los hogares. Bueno, es una tarea con los chicos de entornos más complejos desde el punto de vista social y que tienen cierto retraso en los aprendizajes. Un tercer elemento es un sistema permanente de evaluación. Desde el año 2013 se comenzó a implementar la evaluación infantil temprana. Probablemente tenga algunos ajustes en el año 2018, pero ya hay un repertorio de destrezas, de competencias que relevan los maestros de educación inicial y que dan cuenta de niños que tienen dificultades o en la motricidad, o en el lenguaje, o en el conocimiento de sí mismo, o en pautas de socialización, que hacen que a lo largo del año el maestro y eventualmente algún otro profesional ponga la mirada en los avances, en los logros de estos niños y se los acompañe. Esta intervención oportuna es una forma de evitar que, bueno, que una evaluación sobre fin de año dé cuenta de un nivel de aprendizaje o de logro por debajo del esperado. Esto que se hace en inicial también se hace en una evaluación en línea, es decir, El maestro aplica evaluaciones a través de una plataforma que da cuenta de los rendimientos, de los aprendizajes de cada uno de esos alumnos, esto se hace de tercero a sexto, de cada uno de esos alumnos en relación a otros parámetros, escuelas de la misma categoría o del mismo departamento, y nuevamente permite identificar alumnos o áreas de conocimiento donde aparecen menos avances, y ahí la tarea del maestro, a veces además del maestro de apoyo, a veces del maestro comunitario, de ir mejorando eso.
Bien, Héctor, le cambio de tema. Uno de lo que ha generado polémica en los últimos días ha sido esta quita de asignaciones familiares a quienes no enviaban a sus hijos a la escuela, bueno, en realidad también a la educación media. Sí, ¿cómo ve la medida?
Bueno, primero es una ley, ¿verdad? Nosotros administramos un área del Estado, la educación pública, que se sujeta, que se somete a las leyes que dicta el Parlamento. Entonces, primero es legal. Lo segundo, que me parece absolutamente necesario y razonable, una ayuda que brinda el Estado para la mejor educación de los menores a cargo, sería contradictorio que se brindase si ese menor a cargo ni siquiera es enviado regularmente a la escuela. Yo soy de los que creo que un cierto nivel de disciplinamiento y de responsabilidad es imperioso para que una sociedad no caiga en la falta de referencias sobre sus obligaciones. La obligación de las familias de enviar diariamente su hijo a la educación tiene en el Uruguay 140 años. Poner en tela de juicio la obligatoriedad en el país de José Pedro Varela me parece un absurdo inaceptable en el siglo XXI, que agravia la mejor historia del país y además los derechos más elementales de los niños. Fíjese que tenemos 8.287 niños que incurrieron en un promedio de más de 4 faltas sin justificar desde marzo hasta octubre. Eso quiere decir que prácticamente todas las semanas algún día faltaba.
Claro.
Eso quita continuidad, quita oportunidades de aprendizaje, y como este es un fenómeno que se da fundamentalmente en los niños más chicos, de primero, de segundo año de escuela, en los niños del área metropolitana, donde hay condiciones de exclusión muy severas, y en los niños más pobres, estamos condenando a esos menores, esos 8.000 menores, a un futuro absolutamente incierto, por ser generoso.
Ahora, ¿no? La medida es efectiva porque se logra la reinserción prácticamente de forma inmediata.
No, no siempre, ¿verdad? No siempre se logra la reinserción. En este momento se les retiene la asignación hasta marzo, cuando en marzo se reintegren, bueno, piden una constancia que el niño está asistiendo regularmente y se repone la asignación, ¿verdad? Pero hay sanciones que no necesariamente aseguran que el sancionado corrija su comportamiento, pero sí es una advertencia severa para la sociedad, que no pasa desapercibido cuando un padre o un adulto incumple con un deber tan elemental, ¿verdad? Esto creo que tiene que ser un comportamiento muy firme, porque estamos hablando de faltas injustificadas. Es decir, que si el niño está enfermo, si hubo una situación familiar insalvable, si tuvo que ir a la casa de la abuela, si hubo una situación de violencia doméstica, todas esas situaciones se justifican y no están incluidas dentro de este porcentaje de faltas que generan la sanción. Es decir, que cuando se debate esto, estamos debatiendo en definitiva no solamente la falta del niño, sino también la desidia del familiar, que ni siquiera comunicó la razón por la cual el niño falta.
¿Y el nivel de falta, de inasistencia de docentes, cómo se está trabajando en el tema? De inasistencia sin justificar, ¿no?
Bueno, el tema de faltas docentes en primaria no es la situación más grave. Nosotros tenemos algunos recursos, particularmente lo que en la jerga de magisterio se conoce como la circular 662, que es la posibilidad que tiene el director de, ante una ausencia no prevista por un maestro, convocar a otro maestro que en ese turno tiene disposición para cubrir la suplencia. Es decir, no hay que enviar la falta al consejo o a la inspección, sino que cada director elabora una nómina de maestros que están dispuestos a hacer suplencias inmediatas, y esto ha permitido paliar en buena medida las ausencias cuando son fortuitas. Por otro lado, la relación alumno-maestro, que hace en el año 2004-2005 eran de 27,5 alumnos por maestro, más de 27 alumnos, hoy está en 23. Así que también los grupos permiten tener una relación personalizada. Y bueno, y cuando estábamos enumerando las listas de cambios o de situaciones que han mejorado o que pueden explicar el abatimiento de la repetición y la mejora de los aprendizajes, yo diría, sin duda, el tener grupos de menos de 25 chicos, de 23 niños, son de las cuestiones, de las buenas noticias que permiten mejorar aprendizajes.
Bueno, debemos ir cerrando, pero antes obviamente que queremos tocar algunos temas que siguen en el tapete, lamentablemente siguen en el tapete en primaria, los hechos de violencia de madres a maestras, que antes eran excepcionales y parece que cada vez son más frecuentes. ¿Cómo se trabaja desde primaria para poder afrontar esta situación?
Bueno, yo diría que nosotros no tenemos estadísticas largas sobre cantidad de agresiones físicas.
Bueno, al menos la sensación que tenemos de la prensa es que o se denuncia más o son más frecuentes, ¿no?
Sí, sí, acepto absolutamente que hay una sensación, no solamente en la prensa, en la sociedad, como que hoy hay más hechos de violencia contra maestros que hace 10 años atrás. No hay estadísticas. Yo personalmente estoy convencido que no es así, pero en todo caso yo tampoco tengo números para afirmarlo. Sí digo que a partir del año 2012 comenzó el procesamiento por parte de los juzgados penales a las personas que agredían. Esto era una práctica relativamente nueva, antes esto no existía, y por supuesto a través de las redes y a través de un mundo mucho más interconectado, la sociedad se entera inmediatamente cuando ocurre un hecho de esta naturaleza. Yo quiero señalar que desde el punto de vista cuantitativo, el año 2017 termina con menos hechos de violencia que el año 2015 o 2016, pero una sola agresión a un maestro, a un auxiliar, a cualquier persona, a cualquier funcionario, constituye en sí mismo un hecho repudiable.
Totalmente.
En un espacio institucional donde se construye los modelos de ciudadano que la sociedad persigue, es decir, un lugar que pretende educar, forjar personas para una sociedad justa, democrática, republicana, que los niños vivan una agresión es totalmente inaceptable. Así que en ese marco de repudio y de rechazo a cualquier situación de violencia, relativizar las que se dieron en el año 2017 desde el punto de vista de la cantidad. También decir que para eso primaria tiene el programa Escuelas Disfrutables, que es un equipo 180 psicólogos, asistentes sociales, que trabajan en los vínculos en las instituciones educativas, que por supuesto hay un seguimiento de estos temas muy de cerca desde cada inspección departamental, y una jornada de reflexión que se producen cuando acaecen estos hechos, tratando de recomponer los vínculos en esa institución que se vio violentada cuando un adulto, en términos desaforados, irrumpe, golpea. Bueno, eso genera daños que requieren un trabajo después de recomponer vínculos y estados de ánimo.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Un placer, a las órdenes.
Hasta luego.